Buenas tardes, Norma, ¿cómo estás?
Bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación, felicitaciones por este nuevo espacio y bueno, gracias. Contenta de escuchar voces que acompañan a Rosario y la región.
Sí, y sobre todo yo estoy contenta de poder dar lugar a algunas temáticas que si bien están en la agenda, a veces siempre se siguen tomando como cuestiones más bien anexas, y para mí están en el centro de la agenda. El derecho a la vida es un derecho esencial, es el derecho más protegido por cualquier legislación. Y bueno, cuando hablamos de femicidio se trata nada más ni nada menos que de arrebatar el derecho a la vida.
Ni más ni menos, ni más ni menos. Y además, lo que me tiene muy preocupada, además, porque cualquier muerte violenta, cualquiera de los asesinatos de los cuales son víctimas nuestras mujeres, por la particularidad, además, de ser mujer o el colectivo de la diversidad, tiene que ver con cómo hemos naturalizado muchísimas cuestiones. En este tiempo, desde el 1 de enero a hoy, tenemos registrado en el país 120 femicidios, de los cuales 3 son transvesticidios, 1 en la ciudad de Santa Fe, en enero pasado, los otros 2, 1 en Entre Ríos y el tercero en Buenos Aires. De los 120, 29 fueron mujeres santafesinas. Y también tenemos que tener una particularidad al análisis de estas 29 santafesinas que han sido víctimas de la violencia patriarcal, porque hemos tenido un crecimiento enorme de los femicidios en contexto de criminalidad, como lo determina la Unidad Fiscal de Violencia de Género y de Violencia hacia las Mujeres, que depende de la Procuraduría General de la Nación. Estas muertes violentas se dan en contextos de criminalidad. De las 29, 20 están en ese contexto. Y 24 de esas 29 se produjeron en el departamento Rosario. Entonces son números muy altos y con mucho contraste de lo que significa todo el territorio, toda la bota santafesina, ¿no? Así que estamos debatiendo que tenemos que dejar de hablar de femicidios para comenzar de una vez por todas a hablar de feminicidios, porque incluso en los casos de asesinatos en la intimidad, como fue el que sucedió hace pocas semanas atrás, que se encontró el cuerpo en el mes de mayo, pero ocurrió en el mes de abril. Estamos hablando de Nora, esta mujer trabajadora que vivía en Granadero Baigorria y que había denunciado en muchísimas oportunidades a su marido, a su pareja. Bueno, el Estado no escuchó esto de Nora.
De hecho, a mí me desesperó en el momento en que escuché a la fiscal Marisol Fabro diciendo que habían rastreado cuáles habían sido las últimas acciones de Nora en las redes. Y ella estaba buscando un lugar para irse a vivir. Ella trabajaba en casas particulares, era trabajadora de casas particulares. Ahí el Estado no estuvo haciendo lo que tenía que hacer, que era facilitarle un lugar para que ella pudiera salir de esa situación de violencia.
Totalmente de acuerdo. Por eso hablamos de feminicidios. Feminicidio, digamos, en el concepto de Marcela, la antropóloga mexicana Lagarde, que es cuando el Estado, por acción o por omisión, tiene, digamos, algunas acciones concretas, ¿no? Uh-huh. Insisto, por acción o por omisión, pero donde en lugar de proteger a esa mujer, se la empuja un poco más a esa desprotección. Y lo hemos vivido en forma repetida en toda la provincia de Santa Fe. El caso de ayer, esta pibita,
la chica que estaba embarazada de 9 meses, de 24.
24 años y además que ya la habíamos conocido mediáticamente, porque muchos de ustedes se encargaron, muchos y muchas, analizaron la situación de Georgina en el momento en que 4 años atrás, con 20 años, la familia la había expulsado y había quedado en la calle con una beba de un año y piquito, y que estaba desesperada y que intentó suicidarse, y que en ese momento, digamos, se la detuvo porque se creyó que había atentado contra su hija. Y después de casi un año detenida, la absuelven porque no encuentran que haya querido asesinar a su hija, ¿no? Fue un momento donde sí ella contaba que se había querido suicidar porque no tenía escapatoria. Y venía de una situación de abusos y golpes donde el Estado tampoco estuvo presente porque era una oportunidad. Y está claro que hay muchas acciones del Estado que son acciones positivas para la protección, para el crecimiento y el acompañamiento, el empoderamiento, la protección no solamente de las mujeres, sino de las niñas y niños que están con ellos, de acompañar las maternidades y la decisión para maternar. Pero también está claro que hay una serie de violencias donde se han naturalizado y que tienen que ver con esto cotidiano que nosotros estamos viviendo. Que no se ha entendido que las mujeres, que son las que más denuncian las situaciones de exclusión, las situaciones de violencia social, las situaciones de tensiones en los barrios con la narcocriminalidad o con otras economías delictivas, porque no es que todas las mafias sean más narco, digamos, ¿no? Sino con otras economías delictivas, y se ha naturalizado, bueno, si estás ahí, algo ha pasado. Pero sin embargo, nuestras mujeres son las que más denuncian. Y además de estar silenciadas, muchas veces las balaceras, esto que tenemos como balaceras, que antes hemos registrado mucha cantidad de mujeres que han sido asesinadas en una zona de absoluta violencia, ¿no? Por denunciar o también por formar parte, obviamente, de que es un proceso que todavía no ha sido tan analizado ni estudiado, como es el proceso de que es una consecuencia de la feminización de la pobreza, de lo que ha significado, digamos, el ingreso de algunos perfiles feminizados a economías delictivas. Ahora, el Estado tiene que estar presente en lo que significa la protección, la seguridad y garantizar que las mujeres podamos acceder a nuestros derechos plenos, porque también hay digamos, un perfil muy particular donde yo creo que ya políticamente correcto es esto de que hablemos de género, de diversidades y de inclusión y de niñez. Pero sin embargo son los ejes donde más situaciones de vulnerabilidad tenemos y donde el Estado no llega. Entonces hay que replantearse estrategias del Estado, ¿no?
Sí, y a mí me parece muy interesante que traigas la historia de Georgina Maricruz Holguín, que es esta chica que ayer, bueno, que ayer supimos la identidad, anteayer apareció su cadáver, porque ella había sido detenida en las cuatro plazas, pero hay una constante, esto que vos decís, ¿no? Hay una constante. El abandono luego se puede o no traducir en ingresar en economías delictivas, en mayor vulnerabilidad. También yo celebro que dejemos de, o sea, yo celebraría que dejemos de naturalizar los asesinatos de jóvenes varones, porque en esta ciudad lo que se está dando es una masacre diaria de pibes de los sectores populares. No son los chicos que van al colegio inglés los que están sufriendo esta masacre.
Y en ese sentido, Sonia, estoy de acuerdo con el análisis que haces, y en ese sentido, además, hay una naturalización también por parte de la sociedad, de que, porque, digamos, todo lo que significa, lo que sostiene también sectores, digamos, de economías delictivas, como ser consumos, ¿no?, estupefacientes, ¿no?, también tiene que ver con que hay muchas desigualdades en la misma sociedad, y hay un sector que tiene, digamos, económicamente puede tener resoluciones, y que nosotros no podemos penalizar el consumo individual, porque claro, está claro que también estamos hablando de otras cuestiones, también, digamos, se tiene que avanzar en algunas situaciones que tienen que ver con los derechos plenamente individuales, pero ¿cómo cuidamos lo comunitario? Y esto se trasunta en que, bueno, son los pibes pobres, los pibes de la villa, y lo peor es esto, hay dos consignas que a mí me aterran mucho, ¿no? Uno es, bueno, se matan entre ellos.
Sí, el ajuste de cuentas.
Y la verdad que son el ajuste de cuentas. Y la verdad que no, porque, digamos, también hay muchas situaciones donde las familias, está claro que tienen muchas disfuncionalidades, pero que el Estado tiene que mirar esto y abordarlo de otro modo. Uh-huh. Y lo otro que me aterra es con las mujeres en esto de, bueno, algo habrán hecho, Porque también tienen que ver, que se, también se puede mirar con los pibes esto, ¿no? En las situaciones, en estas relaciones tan complejas, con consumos problemáticos, con las economías delictivas de distintas índoles que están acosando nuestra sociedad, y está claro que todo el plan de seguridad no ha tenido un abordaje satisfactorio, no ha tenido un abordaje ni siquiera satisfactorio, digamos, ¿no? Que estamos en falta, y es la misma política la que está en falta con los cuidados de la ciudadanía. Y que esto, digamos, es bueno, si te metiste en esto, debe ser por algo, porque te gustó, o porque... Y la verdad que es tan compleja nuestra sociedad, y está todo tan entrelazado, que nosotros tenemos que poner, la política tiene que generar otras instancias de diálogo con la ciudadanía, y además exigir a todos los ejecutivos que cumplan con las leyes vigentes, que formen a nuestras fuerzas de seguridad en derechos humanos y perspectiva de género, y que la justicia, nosotros no podemos seguir hablando, cada vez que hay un fallo favorable, un fallo con perspectiva de género, decimos, qué bueno, menos mal que tenemos esta fiscal o aquel fiscal con el que podemos recurrir. Y la verdad que siguen siendo excepciones. Totalmente. Entonces nosotros tenemos que dejar lo excepcional para que sea algo normativo, y que justamente se tengan las miradas de lo que la ciudadanía trasunta al momento de administrar la justicia.
Y esas normativas, porque también tenemos esa otra digamos, diferencia, o esa otra gran escisión, ¿no? Entre tener a veces muy buenas normativas, buenos fallos, pero que eso no se trasunte en políticas públicas que puedan realmente modificar las vidas de las personas. A mí me parece que aún habiendo hoy muchísimas políticas, está el plan Acompañar, que es un plan que realmente lo celebramos, pero a la vez, en este momento de tanta disgregación social, termina siendo insuficiente. Daría la impresión también de que si no se fortalece el Estado, todo va a ser siempre en déficit.
Bueno, y quiero, además a lo que estás diciendo, quiero aportar que tenemos el plan Acompañar. El otro día se anunció un plan desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, que es el plan Fomentar, que también tiene como prioridad sectores vulnerados y además, por ejemplo, género y discapacidad, primeras juventudes. Entonces, esto de cómo ir trabajando y atando cabos en estas redes que tienen que ser el Estado, con la promoción de derechos, los sectores privados para poder generar también mejor y empleo, más y mejor empleo. Entonces, hay acciones, digo, y nosotros tenemos que seguir avanzando. Y yo creo que la justicia es la que mayormente no está cumpliendo con este rol. Porque cuando una mujer, como en el caso de Nora Segovia.
Nora Escobar,
en Bragadero Baigorria, que había denunciado tantas veces a su pareja, que no tenía, digamos, muchas herramientas más que, digamos, que tenías una restricción. Bueno, luego habían podido avanzar. Esto de entender de por qué una persona, una mujer golpeada o violentada vuelve a su entorno de violencia, ¿por qué no puede salir de ahí? ¿Cuáles son las trabas? ¿Cuál es el miedo también que genera la amenaza de que si no estás conmigo no vas a estar? Bueno, en este caso, no solamente estando con él, a pesar de eso, pero cuando intentó buscar una salida, el asesino, digamos, avanzó contra ella, ¿no? Entonces, digo, todas estas cuestiones tienen que estar en un marco, y la justicia es la que hoy por hoy tiene que ser un gran reflejo de lo que la sociedad requiera. Y solamente lo tiene que hacer con las herramientas que tiene, pero no es que le estamos diciendo que no cumpla con las leyes, sino que cumpla con las leyes.
Incluso existe una herramienta que es una de las que está en déficit en la Argentina, que es lo que se llama evaluación de riesgo, porque eso es muy importante que el Estado lo pueda hacer, la evaluación de riesgo. Yo diría que ya estamos casi sobre el informativo. Voy a hacer una cosa, no sé si yo quisiera escuchar un tema de Rebeca Lane que se llama Flores Rojas, y después del informativo hablar, si podés quedarte unos minutos más, sobre lo que fue la presentación del manual sobre políticas de gestión menstrual, que fue el lunes aquí en el Consejo Municipal, que estuvo Sol Prieto. Pero primero escuchemos este tema que escribió Rebeca Lane, no sé si la conoces, una guatemalteca, para decirle a niñas de su país, a todas las niñas del mundo, que menstruar también es un derecho, y que menstruar que tenés derecho a hacer, a transitar tu menstruación de la mejor manera posible. Flores Rojas, de Rebeca Lane.
Como la luna aparece en el cielo, como la marea que viene y va, como las flores que nacen y mueren, así mi cuerpo cambiando está. A veces me siento como primavera, a veces solo quisiera llorar. Hay días que cruzo montañas enteras, días que solo quiero descansar. La vida tiene ciclos y mi cuerpo también. Emanan mis fluidos desde mi florecer. La abuela luna siembra en mi vientre varias semillas para guardar, y cada mes me germinan flores rojas como mi sangre menstrual. La abuela luna siembra en mi vientre varias semillas para guardar, y cada mes me germinan flores rojas como mi sangre menstrual. Mi sangre no es sucia, mi sangre no es ninguna enfermedad, no es ningún secreto, no es para tener vergüenza, no me vuelvo impura, no huelo mal. Con mi sangre puedo pintar, con mi sangre puedo manchar. Puedo olerla, tocarla y sentir que tengo vida creciendo en mí. Puedo ir en bicicleta, puedo bailar, puedo tocar mis plantas y cocinar. Puedo cortarme el pelo, meterme al mar, puedo subirme a un árbol, puedo cantar. Libre o esponja de mar, estoy aprendiendo que mi bienestar es cuando mi cuerpo aprendo a escuchar. Me tomo un té y me voy a acostar y pongo una peli.
Plata, la canción que tanto nos gusta de las viudas e hijas de rock and roll, porque vos, Norma López, me parece que sos de mi generación. Tengo la sensación de que también escuchaste a las viudas.
Hemos bailado con viudas e hijas, y es una pérdida enorme la muerte de Gabriela de Pumer, que fue una de las grandes, y ahora el retorno de Mavi Díaz, también en una nueva versión de su pasado rockero y de, bueno, lo que significa, digamos, la cultura, ¿no? Así que, bien, bien.
Sí, 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 sí. Bueno, y esta canción que se llama Plata, Plata nos hace reír mucho, también a veces nos hace llorar un poco. Hablaba, Plata, Plata. Plata, Plata también es lo que se necesita mes a mes para comprar toallitas, tampones, productos de gestión menstrual. Y si bien todavía hay gente que piensa que el Estado con eso no tiene nada que ver, se están llevando adelante acciones para que quien no pueda acceder tenga la posibilidad de hacerlo.
Exactamente, porque se trata de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de salud sexual, por ejemplo, hace años que el Estado distribuye en forma gratuita profilácticos que se utilizan, digamos, en distintos tipos de parejas, pero que van, las utilizan en el pene de los varones. Ahora, uh-huh. ¿Por qué no avanzar en medidas de protección de la salud sexual y reproductiva que tienen que ver con nosotras y que tienen que ver ni más ni menos que con el tránsito durante todas nuestras vidas? Nosotros somos, en el censo anterior, ahora habrá que ver el impacto del que terminó hace pocas semanas, más de 12 millones de personas que menstruamos en todo el país, y según UNICEF, en el 2015 había un poco más de 500 millones en el mundo. O sea que cuando hablamos de gestión menstrual estamos hablando ni más ni menos de también de un porcentaje de lo que incide en nuestras economías familiares. Y a mí me parece muy bien hablarlo en este momento donde la inflación es una de las cuestiones que el gobierno está que tiene que estar más actuando, activo, y que todas las familias estamos preocupados por lo que significa el impacto hacia la canasta familiar y las economías familiares. Y que esto tiene que ver con eso, ¿no? Hay dos o tres cuestiones que el acceso a productos de gestión menstrual impiden un desarrollo equitativo o si querés, lo medimos en forma asimétrica en alcanzar niveles de educación, de cultura y de salud justamente que con otros sectores de la población. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está comprobado, son datos de UNICEF, son datos del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de la Nación, que nuestras infancias, nuestras adolescentes y jóvenes, pero sobre todo, digamos, lo que significa escuela primaria y secundaria, muchas veces cuando las jóvenes y las niñas no pueden, no tienen dinero en su familia como para poder comprar ni toallitas, ni tampones, ni mucho menos una copa menstrual, impacta negativamente por lo que significa el ausentismo de las clases, digo. Y además a eso nosotros tenemos que ver cómo es la situación de los baños en las escuelas. Claro. Los baños en las escuelas son, la verdad, que cuesta mucho entrar al baño de una escuela, ¿no? Porque no tienen agua, por lo tanto, si no tenés agua, no tenés garantizado una higiene menstrual. El otro día, digamos, cuando hicimos la presentación del manual, estaba Andrea Abello, que es una gran compañera del feminismo, dentro de lo que significa, además, específicamente la salud de las mujeres, las que paren, digamos, en la maternidad Martín, y ella planteaba que los bares más más de onda en nuestra ciudad, los restaurantes, tienen los baños como un epicentro muy lindo estéticamente, con los inodoros y ningitorios separados de lo que es lavado en comunitario. Digo, uh-huh. ¿Cómo haces tu higiene menstrual cuando, claro, cuando transitas en un lugar público, ¿no? Bueno, pero sin ir a los detalles, ¿qué es este manual? El manual recoge las experiencias y las iniciativas de legisladoras y organizaciones de todo el país. Está contemplado lo que hicimos acá en Rosario, lo que hacemos en Rosario, tanto con la ordenanza vigente, con las acciones de la municipalidad, como también con lo que significa todas las acciones que lleva adelante la Universidad Nacional de Rosario, pero todas están. ¿Y cuál es la motivación del manual? Que los gobiernos locales puedan tener acciones a replicar, porque hay muchas cosas que se pueden hacer desde un gobierno local, ¿no? Desde fortalecer todo lo que son las ESI, educación sexual integral, que es una de las cuestiones donde también se incorpora el tema de salud. Lo que significa, digamos, la posibilidad de promover a emprendedoras y emprendedores que desarrollen también toallas ecológicas, sustentables. ¿Por qué? Porque todos los materiales que se utilizan para los productos tradicionales de gestión menstrual no van de la mano con el ambiente, son altamente contaminantes, por lo tanto también es una mirada, ¿no?, de que lo verde con el movimiento de mujeres y diversidad van de la mano para hacer una vida más cálida. Iniciativas, por ejemplo, en que estos productos que anualmente llegan a cerca de una asignación universal por hijo, por cada una de las mujeres que transitan en una familia, y generalmente somos entre dos y tres, que tengan, digamos, una mirada de los precios cuidados o los precios justos como tenemos aquí en la ciudad de Rosario, y donde están incluidas algunas marcas de tampones y de toallitas. Bueno, hay una empresa local que se dedica está elaborando, digamos, una copa menstrual en la ciudad de Rosario. Digo, hay una serie de acciones, además de todo lo que significa la formación y capacitación. Nosotros tenemos una ordenanza sancionada, la 10.129, que esperamos que se implemente en poco tiempo, porque ya tiene un poco más de un año de votada, de sancionada, donde prevé también un concurso de ideas para abordar en los centros comunitarios, en los lugares donde el municipio tiene tanto contacto con mujeres, vecinales y otros lugares comunitarios, que le pusimos de título Menstruación Fuera del Closet, porque nos parece que es una gran acción. Pero que además En este momento se está abriendo el concurso nacional, un concurso nacional de ideas, para poder tener, digamos, desde la comunicación iniciativas. Es un concurso que depende, lo va a convocar de entre el Ministerio de Economía de la Nación, el área de Economía, Igualdad y Género, y el Ministerio de las Mujeres y de Género, donde, bueno, nos han también ha sido un concurso, es un concurso federal, nos han elegido a varias, nos han hecho la propuesta de que participemos como jurados. Y quiero agradecer además a lo que significó en toda esta apuesta y este fortalecimiento que tiene que ver con la salud de las mujeres y de las personas gestantes a Mercedes D'Alessandro. Porque Mercedes, además de haber sido la primera vez, por una decisión de Alberto y de Cristina, de haber accedido por primera vez a la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, ha sido muy generosa con todas las organizaciones del país, con toda la población de mujeres y niñas que necesitan una mirada desde la economía para trabajar sobre las asimetrías que tenemos con los varones. ¿En qué? En esto de cómo impactan nuestros productos de gestión menstrual con un porcentaje dentro de la economía familiar, cómo impacta negativamente en nuestra educación al tener pérdida de días, digamos, por ausentismo, y cómo impacta también en lo que significa el acceso a bienes culturales. Entonces, creo que esta convocatoria que ella ha hecho muy generosa en todo el país, creando además un foro de discusión que es el Foro de Justicia Menstrual y que ha incluido a todas las funcionarias en forma transversal de todos los ministerios, es una acción muy interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de esto, hablamos de economía.
Bueno, la concejala Norma López, muchas gracias por estar en La Siesta Jugada. Muchísimas gracias por haber venido a contarnos todo esto.